El episodio que estás por escuchar entra en la categoría de contenido sensible. Si eres menor de edad o este simplemente no es tu tipo de historia, te invito a escuchar alguno de nuestros otros episodios. Si tienes más de 18 años y quieres conocer la historia, adelante. Bienvenido a Serendipias S.A. Las noches de los años 80 fueron verdaderamente terroríficas para los habitantes de la ciudad de Los Ángeles. Todos cerraban sus puertas y ventanas con mucho miedo, debido a que corría el rumor que un monstruo los acechaba por las noches. Pero no hablamos de un monstruo a los que le temen los niños, un fantasma, un vampiro o un hombre lobo. No, para nada. Hablamos de un monstruo real. Uno de los criminales más crueles y atroces que el mundo ha conocido. Un verdadero terror en sus épocas y que sigue dando miedo hasta hoy en día. Este monstruo los amenazaba con invadir sus casas por las noches, entrar como un ser escurridizo y atacar a todas esas personas inocentes del sur de California. Este monstruo fue conocido como The Night Stalker. En español, como el acosador nocturno, debido a que sus ataques los llevaba a cabo durante la noche. Atrapar a este monstruo, atrapar a The Night Stalker, era una labor muy difícil. Nadie tenía idea de quién era ni por qué cometía sus crímenes. Ni siquiera seguía un patrón concreto, que de acuerdo a la policía fue una de las cosas que hicieron más difícil atraparlo. Mataba a todos por igual, sin importar si eran mujeres, hombres, niños o ancianos. Sin distinción de sexo, raza, edad o condición. Sus formas de atacar tampoco seguían un patrón concreto. Atacaba con bates de béisbol, un puñal, pistolas o incluso hasta con sus propias manos. Y bueno, el responsable de todos estos horribles crímenes era un hombre de 29 años llamado Richard Ramírez. Y el día de hoy conoceremos y reflexionaremos sobre su horrible historia. Esto es Serendipias S.A. y comenzamos con el episodio. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, mejor conocido como Richard Ramírez y conocido años después como The Night Stalker, el acosador nocturno, nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960 y fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años de 1984 y 1985. Su apodo, The Night Stalker, o el acosador nocturno, se le fue otorgado por la prensa estadounidense debido a que realizaba sus ataques y asesinatos colándose de noche en las casas de las personas. A día de hoy sigue siendo un misterio el por qué Ramírez asesinó a tantas personas en tan poco tiempo y de un modo tan sádico y cruel. No se tiene claro un detonante o una motivación principal por la que hizo todo esto. Lo que sí se tiene y sí se puede teorizar es, explorando su infancia y toda la vida que llevaba antes de convertirse en un asesino serial, podemos ver varias cosas que pudieron haber influido en los crímenes que cometió tiempo después. Para empezar, podemos observar su infancia. Ramírez, como les dije antes, nació en El Paso, Texas, en los años 60, y nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre era un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, así es, era mexicano, y era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes les propinaba brutales palizas todo el tiempo, en especial al propio Richard. Yéndonos todavía del lado de sus padres, muchos criminólogos han realizado varias investigaciones y se ha tratado de explicar su comportamiento tan disfuncional atribuyéndolo al envenenamiento radioactivo de sus genes antes de nacer, Sí, lo sé, esto suena muy raro, pero hay una explicación. Está documentado que sus padres fueron expuestos a la radiación atómica en Ciudad Juárez, donde ocurrió el famoso accidente conocido como el Chernóbil mexicano. Cobalto 60, todo un escándalo que ocurrió en Ciudad Juárez en esos años y donde sus padres estuvieron expuestos a la radiación cuando su madre estaba embarazada. Entonces, esto puede parecer no tener mucha relación, sí, está un poco vago quizá, pero al menos es un dato muy curioso. Entonces sus padres estuvieron expuestos a radiación antes de que él naciera, cuando su madre aún estaba embarazada, y si eso no fuera suficiente, una vez que se trasladaron a Texas, su madre trabajó mezclando productos químicos tóxicos, y trabajó ahí hasta que llevaba 5 meses de embarazo, cuando fue que los médicos le dijeron que no podía seguir ahí. Y que no tenía ningún sentido que estando embarazada siguiera trabajando en una fábrica de productos químicos tóxicos. Bueno, entonces estuvo expuesto a cosas extrañas por ahí. Y eso no es todo. Aún hay más. Hay otros criminólogos que achacan el comportamiento tan extraño de Richard a un fuerte golpe en la cabeza que tuvo del niño al caer un columpio, y que supuestamente le provocó ataques de epilepsia hasta la pubertad. Ahí tenemos otro dato. E incluso también hay quienes atribuyen esta disfunción a las grandes cantidades de marihuana y drogas que consumió en su pubertad. Y esto fue así debido a que lo expulsaron de la escuela cuando él se encontraba en tercer año de secundaria. Y después de eso se dedicó a llevar una vida ociosa. No hacía nada más que fumar cannabis y comer comidas envasadas de escaso valor nutritivo. Su dieta era tan rica en azúcares que se le empezaron a pudrir los dientes, que le dejaban algo que fue como su sello personal, que era un aliento insoportable y, como ya dije antes, unos dientes podridos. Esto años después fue clave para su captura debido a que era muy notable los dientes tan podridos que tenía y el mal aliento que llevaba. ¿Y qué creen? Eso no es todo. Porque hubo algo que desde mi punto de vista fue aún peor que cualquier sustancia radioactiva o cualquier otra cosa. Así es, una mala influencia. Y es que su adolescencia estuvo marcada por una estrecha relación con su primo Mike Ramírez, que era mayor que él y al que Richard admiraba porque había sido un boina verde y un veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Y bueno, quizá estás pensando en un soldado respetado y de grandes valores, pero Mike no era para nada un soldado respetado y de grandes valores. Mike Ramírez le mostraba con orgullo a su primo Richard, que en ese entonces tenía tan solo 13 años, numerosas fotografías que había tomado con una cámara Polaroid en la guerra de Vietnam. Fotografías donde salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, torturando, asesinando y posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas y otros soldados vietnamitas, etc. El caso es que su primo Mike Ramírez va a la guerra de Vietnam y toma fotos a todas las atrocidades que se pueden ver en una guerra y se las enseña a su primo Richard de tan solo 13 años de edad. A Richard esto no lo alejó de su primo Mike o no le dio miedo porque Mike era como su referente y alguien a quien admiraba. Entonces esto, pues, de alguna forma muy bizarra le causó asombro y mucha admiración a su primo Mike. Y bueno, Mike le contaba con lujo de detalle todos los escabrosos crímenes de guerra que realizó en la guerra de Vietnam y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Técnicas que Richard, desgraciadamente, aprendería muy bien. Y bueno, antes que continúe con la historia de Richard, yo creo que aquí está bastante claro en su primo Mike Ramírez algo que se suele notar mucho y que también se ve en otros perfiles de asesinos seriales, y es que cuando este tipo de personas que tienen reprimidas ciertas cosas muy atroces por dentro van a la guerra y les dicen, le puedes hacer de todo a ellos porque son los malos, son los enemigos, pueden sacar un lado verdaderamente monstruoso. Y lo es aún más porque no lo ven como algo malo, porque los vietnamitas eran los enemigos de esa guerra. Entonces, por hacer todas estas atrocidades, lo veían como un héroe de guerra y le permitía cometer todas esas atrocidades a Son y Ton. Entonces, es algo muy feo que dejan las guerras. Y este no es el único personaje así. Quizá en el futuro exploraremos otro más que tiene algo bastante similar. Pero bueno, esta no es la historia de Mike, esta es la historia de Richard. Y continuamos. Por si eso no fuera todo, por si eso no fuera suficiente malo, Richard estuvo presente cuando en el año de 1973 su primo Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Sucede que Mike llevaba una vida donde no hacía nada y se la pasaba vagueando, tomando y fumando con su primo Richard, es decir, los dos eran unos vagos. Y la esposa de Mike entró a una discusión para decirle que no podía seguir así, que se buscara un trabajo, que hiciera algo. Y Mike la asesinó a sangre fría delante de su primo Richard, que todavía era un niño, era un adolescente para eso. Entonces, pues nada, qué horrible, qué horrible. Y bueno, se dice, digo esto, pues no está comprobado porque no es como si tuviera una cámara por ahí, pero según conversaciones y entrevistas con Richard Ramírez, parte de la sangre de la esposa de Mike salpicó a Richard y dice que no le causó terror, sino que le causó asombro. Entonces, si ya de por sí teníamos una mente muy retorcida, con esta mala influencia que le dio su primo Mike, y digo mala porque es de lo peor, se formó un monstruo totalmente. Monstruo que años después terminaría aterrorizando a toda la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, continuamos con la historia. Ya con todos estos horripilantes ingredientes mezclados en un adolescente, Ramírez ya era un joven problemático. Desde su muy temprana edad, ya para él era común robar y consumir drogas en Texas, que era su estado natal. Sin embargo, las drogas no son gratis, por lo que tenía que buscarse un trabajo para sostener sus vicios. Entonces se le ocurrió la maravillosa idea de trabajar en un hotel. Y fue contratado. Así que imagínense una persona como esta trabajando en un hotel. Un miedo total. En fin, trabajé en un hotel, se encargaba de limpiar las habitaciones, entraba a las habitaciones, mientras limpiaba le robaba cosas a los huéspedes. Un caos total. Y en una ocasión intentó abusar de una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el esposo de esta, quien llegó en el momento justo antes de que pasara algo feo. Y golpeó a Ramírez. Entonces lo golpeó y se fueron. Ellos se fueron, dijeron que no lo querían volver a ver, no querían volver a ver el hotel. Y pues todos estaban esperando a que volvieran para ponerse en contacto con la administración y presentar cargos contra Ramírez. Pero no regresaron. Digo, lo entiendo, por eso mismo no querían volver a verlo. Debió ser un hecho muy traumático. Y ya no regresaron, no presentaron cargos y ya la policía no lo encarceló. Es decir, lo atraparon, pero no lo encarcelaron, no hubo una consecuencia para Richard Ramírez por hacer esto. Y es ahí donde le surgió la retorcida idea de que él estaba protegido. Bueno, o sea, él textualmente en una entrevista dice que él estaba protegido por un demonio y que por cualquier cosa que hiciera nunca lo iban a atrapar. Entonces llevó esta idea a límites muy grandes y se mudó a la ciudad de Los Ángeles, empezó a asesinar sin pautas concretas, como les dije antes, mataba sin importar sexo, raza, edad o condición, comenzó a asesinar personas a diestra y siniestra, iba utilizando un bate de béisbol, un puñal, pistolas, a veces mataba dejando pistas, a veces dejaba sin dejar ninguna pista, siendo sigiloso, porque él decía que estaba amparado por un demonio. Y dibujaba signos satánicos en las paredes, comía en la casa de sus víctimas, les robaba todo lo que había, porque él decía que nunca lo iban a poder atrapar porque estaba protegido. Y bueno, la verdad es que nunca lo atraparon en un crimen como tal. Entonces, todo esto está muy extraño. Les digo, él no era como otros asesinos seriales que son muy cuidadosos en lo que hacen y buscan no dejar pistas. No, él iba casual por la calle. No observaba antes a sus víctimas, él veía esta casa, veía esta víctima y actuaba. No había como una estrategia previa. porque él decía estar amparado. Y bueno, este era su modus operandi. El juego favorito de Richard Ramírez era salir de casa, como él mismo lo llamaba. Casa de cacería, con Z. Acompañado por un Walkman. Es decir, se ponía sus audífonos, ponía su Walkman, ponía música y salía a hacer sus actos criminales. Al principio solo golpeaba gente y dejaba a la mayoría de sus víctimas con vida. Pero después se hizo más sádico. Con esto de que él decía que estaba protegido y no le iba a pasar nada, comenzó a abusar de personas y luego las mataba, torturaba a personas, ancianos, niños, y todo esto mientras escuchaba música. Entonces, esto era sumamente extraño, sumamente tétrico, y así pasaba sus noches de Night Stalker. Así nació el acosador nocturno.
Summer of 1985, the Texas Drifter descended like a deadly disease on a hot California night. A one-man epidemic of madness and murder, one of America's first serial killers to be given a brand name, the name, the Night Stalker.
Lock your doors, lock your windows. If you have the ability to provide additional security devices, then by all means do so.
Who wants to be next? I don't. No one else does.
Su primera víctima conocida fue una vecina de Glacial Park, de 69 años, llamada Jenny Vinko. El 28 de junio dejó una ventana abierta porque había sido una tarde muy calurosa. Entonces la señora Jenny, que ya era una persona mayor, dijo, bueno, dejo abierta la ventana, entra un poquito el fresco y duermo bien. Sin embargo, esto fue un grave error, ya que fue justo por esa ventana por donde entró The Night Stalker. Cuando sus familiares llegaron al día siguiente, la encontraron en una posición extraña fuera de la cama, había sido apuñalada y le habían cercenado la garganta. Ramírez tuvo tiempo de ponerse cómodo en la casa, la revisó a fondo y se llevó todo lo que tuviera valor. Tiempo después, en marzo de 1985, volvió a atacar. Y es aquí donde entró en un estado muy extraño, comenzó a hacer todo mucho más rápido, mucho más común. Y yo creo que es por eso mismo que él reveló tiempo después que él creía que estaba protegido. Mató a una mujer llamada Daily Okazaki y agredió a su roomie, María Hernández, quien sobrevivió. Esa misma noche asesinó a una mujer llamada Sai Lian Yu. 3 días después asesinó a una niña de 8 años en Eagle Rock, California. Y el 27 de marzo atacó a un hombre y lo mató también en su domicilio. Todos estos crímenes provocaron un frenesí mediático y es ahí donde la prensa le puso el apodo de Night Stalker, porque a todos los atacó por la noche y porque habían dejado alguna ventana, alguna puerta trasera, y comenzó una campaña informativa donde le pedían a las personas que por favor se cercioraran que tengan cerradas todas las puertas, todas las ventanas, que pusieran seguros, que los que podían poner un sistema de seguridad lo pusieran porque había un monstruo allá afuera. Entonces aquí le ponen el apodo, sale toda esta campaña mediática y ya la gente empieza a temerle aún más. Sin embargo, esto no fue suficiente para detenerlo, ya que el 29 de mayo de ese mismo año, Ramírez mató a Malvia Keller y a su hermana inválida, Blanche Wolf, ambas mayores de 80 años. Y en la pared de su casa, esto fue lo que escandalizó más, aún más a las personas, dibujó una estrella invertida de 5 puntas, con un labial, un lápiz labial. Entonces salen todas las portadas de periódicos y la gente estaba aterrorizada. Y así siguió en el condado de Los Ángeles, con más asesinatos, más ataques, más abusos, más golpizas, hasta que finalmente fue atrapado. Ahora quizá te preguntarás, ¿cómo atraparon al acosador nocturno? Y bueno, esto fue principalmente por 2 razones. La primera, porque como ya dije antes varias veces, Ramírez nunca tuvo un especial cuidado en no dejar pistas o en no ser visto en la calle. Él pues andaba normal en la calle con esa extraña creencia que tenía de que estaba amparado y protegido por el mal. Y bueno, él, pues esto ayudó a que la policía pudiera recopilar bastante información. Información, por ejemplo, la que se tuvo gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado y ella abusada, de asomarse por la ventana. Entonces se asomó a la ventana y vio escapar a Ramírez, que los acababa de atacar, en una furgoneta Toyota de color naranja. E inmediatamente se lo comunicó a la policía. Casualmente, un adolescente vecino de la víctima anotó la matrícula de la furgoneta ya que le pareció muy sospechosa. La policía rápido localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Richard Ramírez. Y esta ficha policial la tenían porque cuando Ramírez tenía 24 años, lo arrestaron, pero no por sus ataques ni nada, lo arrestaron por robo de automóviles. Entonces estuvo arrestado un tiempo por esto, pero nadie se imaginaba que era el Night Stalker. Él ya estaba libre, pero como ya tenían su información policial, era mucho más fácil de ubicar. Entonces la ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acosador nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad y no sabía que ya estaba lista su orden de búsqueda y captura. Cuando volvió a Los Ángeles, vio que su rostro estaba en todas las portadas de los periódicos. Ya ahí fue donde ya le empezó a entrar algo de miedo, vio que en todos los postes había fotos suyas, es decir, ya era una cacería de que cualquiera que lo viera iba a saber quién era, porque ya no era como un dibujo o algo así, ya era su foto la que estaba en todos los periódicos. Entonces ahí le dio algo de miedo y trató de robar 3 vehículos, pero no pudo robarlos por todo el pánico que ya tenía. Entonces la gente ya lo empezó a perseguir, una señora lo reconoció con una de las fotos que había en los periódicos y gritó, ahí está el acosador nocturno. O bueno, there is a night stalker, en inglés. Y es ahí donde la gente lo empieza a perseguir, lo comenzaron a golpear, lo comenzaron a linchar públicamente con una barra de hierro y estuvo a punto de morir en el linchamiento. Sin embargo, en eso llegó la policía y pues para juzgarlo y porque así lo marca la ley, pues lo salvaron de morir en el linchamiento. Y ya la policía lo capturó y se lo llevaron. Finalmente, en su juicio, fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 abusos, entre los cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable. Por ejemplo, en otros asesinos seriales como BTK, él amarraba a sus víctimas con sogas. Entonces era como que, ya sabían que era él. Pero pues cualquier otro asesinato ocurrido entre el 84 y el 85 en Los Ángeles pudo haber sido causado por Richard Ramírez. Pero bueno, estos, como les dije antes, son los que se tienen probados, debido a que él no tenía un modus operandi claro. Y respecto a él, él no quiso dar datos de sus crímenes con la policía. Y ahora vamos a ver qué es lo que hizo en el juicio. Finalmente, el 3 de octubre del 89, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez. Y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. Sí, sé que suena muy extraño 19 penas de muerte. No es como que lo puedan revivir y etcétera, etcétera, pero es la forma en la que salen las sentencias. Y bueno, sin embargo, hay muchas cosas que recalcar respecto al juicio y muchas cosas extrañas. Por ejemplo, durante el juicio se hizo un personaje muy mediático debido al cinismo de sus declaraciones, la forma en la que se expresaba. Cuando la prensa lo iba a entrevistar, dio declaraciones horribles. Por ejemplo, hay una entrevista, la voy a poner en los show notes, o al menos la fotografía, donde le preguntan, ¿te consideras malvado? O algo así relacionado al punto, ¿te consideras malvado? ¿Aceptas que eres malvado? Y él dice, todos lo somos, ¿o no? O sea, contestaba de una forma muy provocativa a lo que le preguntaban los jueces, a lo que le preguntaba la prensa. Y ahí sucede otra cosa. Esto es muy extraño y es muy importante recalcarlo, y lo hice en otra ocasión también, lo vuelvo a hacer ahora. Muy importante diferenciar el conocer la historia de todos estos personajes que son muy atroces, como ya hemos conocido, por ejemplo, a Jim Jones, a la Mataviejitas, con admirar a estos personajes, porque no son para nada admirables, son seres despreciables, cobardes y de lo peor. Sin embargo, en su juicio, por toda esta forma en la que respondía y cómo se expresaba ante la prensa, sale un séquito de personas que lo empiezan a admirar, le empiezan a mandar cartas a la cárcel de apoyo. O sea, se hace un... Bueno, hay un documental llamado Asesino Superestrella, donde hablan mucho de cómo las personas tienden a, Cuando sucede todo esto, tienden a admirar a los asesinos seriales, y esto está muy mal. No son personas que se deban admirar en lo más mínimo. Pero con Richard Ramírez sí sucedió.
Do you admit to being evil, Richard?
We are all evil in some form or another, are we not?
Incluso comenzaron a llegarle cartas de muchas mujeres para casarse, e incluso se casó en la cárcel. Todo eso está muy raro, lo sé, pero bueno, ya tenía su sentencia de muerte, pero estas no son cosas como que ocurran al instante, como que acaba el juicio y ya los llevan al corredor, ¿no? O sea, pasan muchas cosas, son muchos procesos legales, y en ese proceso todo este séquito de personas le enviaban cartas, le enviaban dibujos, le enviaban comida, le enviaban regalos, y bueno, con todo esto se arregló los dientes en la cárcel. No sé si recuerdan que tenía los dientes muy podridos, se arregló los dientes, y en octubre del 96 se casó con una mujer de 41 años llamada Doreen Leary, que no estaba en la cárcel. Era una editora independiente que trabajaba por horas en revistas, es decir, ella escribía para revistas y admiraba a Richard Ramírez por cómo se expresaba. Era una mujer con un coeficiente intelectual de 152 y tenía un título en literatura inglesa. Entonces, no sé, a mí la verdad todo esto me parece muy extraño. Yo creo que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, como por qué a una persona tan estudiada le parecería atractivo casarse con un asesino en serie como Richard Ramírez. La verdad es que no lo comprendo, pero según mi investigación, al final el matrimonio se deterioró con los años y Doreen desapareció del radar. Entonces ya, no se supo nada de ella. Al final, Ramírez murió de insuficiencia hepática por todo el alcohol y sustancias que consumió cuando era joven. Al final le pasó factura en el hospital del general de Marine en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. Cuando murió, lleva más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Cosa que no ocurrió debido a que siempre le salían más cargos y más víctimas y más procesos legales larguísimos. Y bueno, al final murió por la insuficiencia hepática, no por la pena de muerte. Como les dije antes, Doreen desapareció del radar, por lo tanto nadie reclamó su cuerpo y sus restos fueron incinerados. Y así es como terminó la historia de The Night Stalker. Si quieres saber más, existen varios libros de The Night Stalker, pero no hay ninguno que sea como insignia. Por lo tanto, en esta ocasión te puedo recomendar una serie de Netflix llamada The Night Stalker, a la casa del asesino serial. Esta suena muy interesante y sigue la historia de los detectives que se encargaron de atraparlo, toda la investigación que hicieron, cómo juntaron las pistas, etcétera, etcétera. Bueno, así termina el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, algo muy interesante. Todos estos personajes son horribles, pero al fin y al cabo tienen cosas que nos pueden hacer reflexionar muchísimo. Así termina la historia de hoy, así terminó la historia de Night Stalker. Esto es Serendipia S.A. y como siempre, por favor recuerden, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor no vean como íconos o ídolos a personajes como Richard Ramírez. Son horribles. Mi nombre es Eric y esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.